Ciudad Campus, una discusión académica sobre la actualidad local.
Bienvenidos a Ciudad Campus, soy Alejandro González Ochoa y hoy estamos generando este espacio de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia desde el Ágora, el centro de la sede de Medellín de la universidad. Este programa girará hoy en torno a consumo cultural en la ciudad de Medellín y para discutir sobre este tema me encuentro con Juan David López Morales, él es politólogo de aquí de la Universidad Nacional y periodista. Juan, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido.
Alejandro, muchas gracias a vos.
Dentro del ejercicio que queremos plantear para este espacio, quisimos traer a diferentes representantes de la cultura, diferentes personas que trabajan y proponen actividades culturales y artísticas para la ciudad. Con nosotros se encuentra Germán Carvajal, director del Teatrico, a quien también agradezco por su presencia. Germán, ¿cómo le va?
Alejandro, muchas gracias. Un saludo también a mis compañeros y qué bueno hablar de estos temas de cultura.
Temas que desde el Teatrico se piensan bastante, ¿no?
Pero por supuesto, estamos metidos en este intríngulis cultural y artístico que es esta ciudad. Difícil, pero también fascinante por el talento que hay.
Bueno, hay una especie de rumor que me cogí desde Leonardo Jiménez y es que creo que ustedes dentro de poco estarán trabajando un conversatorio o un seminario que tratará precisamente el tema que hoy vamos a desarrollar.
Enfoca es un foro cultural y artístico que vamos a estar desarrollando, además con don Sergio Restrepo, y me le adelanto en la presentación, con el Pablo Tobón Uribe, don Juan Diego Mejía también estará ahí ayudándonos con una mesa de literatura y cine. Es un foro alrededor de la cultura, qué está pasando en Medellín, qué es lo que tenemos, para dónde queremos ir. Porque una de las problemáticas que tiene esta ciudad es que no tiene un plan de desarrollo cultural. En el momento no hay un plan de desarrollo que nos diga para dónde vamos. Hay muchos esfuerzos desde distintos escenarios de la cultura, pero no tenemos una política que nos guíe a todos, que nos junte a todos y haga un esfuerzo un poco más articulado en los temas artísticos y culturales de la ciudad.
Los dos invitados restantes son Juan Diego Mejía y Sergio Restrepo. Juan Diego, muchas gracias por estar con nosotros, director de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, escritor.
Gracias, Alejo. Muy complacido estar con ustedes.
Usted también, de alguna manera, tendría mucho que decir porque en algún momento fue secretario de Cultura de una administración pasada en la ciudad.
Pero más que eso, porque soy un ciudadano que a mí presiento esta ciudad, la quiero, y por eso más que cualquier otra cosa fue que acepté esta invitación tan amable.
Por supuesto. Sergio Restrepo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, me toca aquí un poquito en desventaja. Germán es un gran artista, no lo hace solamente bajo la dirección del Teatrico o desde otros cargos en los que ha estado, sino que en el escenario lo hace muy bien. Y Juan, además de haber sido secretario de Cultura y estar ahorita en la fiesta y haber estado en otras entidades, es uno de los escritores más importantes que tiene esta ciudad. Yo creo que en mi caso particular hablaré exclusivamente desde el punto de la gestión cultural o desde el espectador, que es el puesto que me gusta ocupar.
Pero seguramente hay una mirada que se puede tomar desde el Teatro Pablo Tobón Uribe. Por allí pasa mucha gente y por ahí también se puede percibir de qué se trata o de qué se puede hablar cuando pensamos en el consumo cultural.
Claro, desde luego en los 60 años de existencia del teatro como fundación, el teatro tiene mucho que contar en este tema y los 3 años que llevo yo como director del teatro nos dan una mirada por lo menos reciente de ese escenario.
Bueno, nos sentamos a conversar sobre este tema porque el año pasado el DANE sacó una encuesta respecto al, digamos, al consumo cultural en el país, pero específicamente Medellín, ¿cómo vamos? Que es esta apuesta de diferentes empresas, es una apuesta desde el sector privado, viene generando encuestas de percepción y pues la más reciente no dejaba como muy bien parada la ciudad respecto a el consumo cultural versus, digamos, la inversión que se ha tenido en cultura. Ese tema lo estuvo trabajando Juan David López Morales en un artículo que se publica en un sitio en internet que se llama El Fichero. Juan, antes de tratar de conversar sobre el tema en cuestión, contémosle a los oyentes cuáles fueron los hallazgos que usted como periodista se encontró pues en su trabajo investigativo y en general en la redacción del artículo.
Bueno, la reacción del artículo ha sido incluso sorprendente, en realidad, porque en el sitio, en el fichero, que es un sitio además muy reciente, el tema de cultura no había sido hasta ese momento de los más fuertes, hasta que tocamos ese tema particular del consumo cultural en Medellín. Ese tema surgió principalmente de la noticia salió en otros medios, salió en El Colombiano, pero se referenció así como muy, de manera muy escueta. Entonces lo que yo quise hacer fue mirar eso, ir al informe directamente. El informe era específicamente de la red Cómo Vamos, que agrupa a las principales ciudades de Colombia, 5 grandes, 5 pequeñas, si mal no estoy, y en ese informe, que de todas maneras presenta indicadores de percepción más que, digamos, hechos medidos, aparecían varios datos preocupantes. En general, decía que los encuestados en Medellín entre 2011 y 2013, solamente un 60.4% decía haber participado de eventos culturales. Y bueno, esta cifra, si a mí me la dicen así suelta, no me parece mala. Se supone entonces que 6 de cada 10 ciudadanos de Medellín están asistiendo a eventos culturales, y eso por lo menos implica hablar en términos de mayorías. El problema está cuando uno mira los resultados de las otras ciudades, y es que efectivamente entre las ocho ciudades que cubre el informe de la red Cómo Vamos, Medellín es la que está peor rankeada en este aspecto específico. También aparecían pues otros datos como la asistencia a eventos deportivos, que también es una de las más bajas en el país según ese informe, y también temas como la lectura, el bajo nivel de lectura en Medellín. Pero entonces a mí hubo algo que me llamó mucho la atención, y es que justamente también en El Colombiano después, digamos 2 o 3 días después, vi un artículo sobre cómo el consumo de cine estaba aumentando en el país. Entonces a mí eso me estaba generando como cierta contrariedad. ¿Cómo es que el consumo cultural de la ciudad está bajando, pero se supone que el consumo específicamente de cine es uno de los que más fuerza está cogiendo en el país? ¿Cierto? Entonces, de todas maneras, como para empezar a abrir la discusión, habría que decir que cuando hablamos de consumo cultural, nos referimos específicamente a consumo de espectáculos culturales, y espectáculos culturales referidos específicamente a todo aquello que gira en torno a las manifestaciones artísticas. Porque, si bien es cierto, podemos hablar de consumo cultural desde una persona que se sienta a ver una telenovela en la noche en su casa, hasta una persona que, no sé, va por ahí leyendo cualquier periódico. Es decir, la vida cotidiana en general está atravesada por consumos culturales. En este caso yo creo que para discutir podemos sentarnos en la posición del consumo dirigido a los espectáculos culturales, que es finalmente donde está focalizada la inversión que vos mencionabas también.
De todas maneras, el artículo lo precisa como asistencia a eventos culturales. Sí. Lo que me hace volverle a hacer una pregunta a Sergio Restrepo respecto a si es tan lícito utilizar la palabra consumo.
Ahí puede haber un debate muy largo y no vale la pena gastarle mucho tiempo, porque no va a tener resultados importantes. Yo ahí tengo como dos cosas que decir de manera muy rápida. Lo primero es que toda esta discusión que estamos planteando hoy está basada sobre supuestos. Uh-huh. Es como una suerte de discusión sobre fetichería, porque es una encuesta de percepción. Si hubiera caído un granizal terrible o hubiera sucedido una tragedia antes, el efecto de la percepción hubiera sido absolutamente contraria. Y a mí la percepción, la medición de percepción, me puede ser muy útil para el marketing, para una campaña política, para un posicionamiento de marca, pero no para la realidad diaria de lo que vivimos nosotros. Ahí hay una cosa, y es que hay que aclarar que esto es una encuesta de percepción. Inclusive a mí que la revelen, como de alguna manera la revelan, me parece preocupante, porque incide en la muestra, es decir, es una forma de que el observador incida en la realidad a futuro. Lo que tenemos ahí es que no está midiendo realidades, no es la encuesta de sillas vacías de las salas de cine, que está como en el 21% y creció el 0.6%, entonces decimos que creció, 80 sillas de cada sala están cerradas, y si miramos la cartelera, que es absolutamente comercial, entonces tenemos un resultado que puede ser objetivo. A mí las mediciones de percepción me dicen que Medellín hoy está igual de violento que cuando marcamos el pico más alto, en el siglo XX en el mundo. Es decir, Medellín fue la ciudad más violenta en términos objetivos en el siglo XX en el mundo, aunque hubieran habido tres guerras en el mundo. Eso es una medición objetiva, pero las mediciones de percepción de la época de Medellín eran igual de terribles que las que tenemos hoy sobre el tema de la violencia, porque el discurso del miedo se ha convertido en un discurso basado en mediciones de percepción para hacer marketing político, que nos encapsularon a todos y han hecho de una ciudad invisible y no habitada, una ciudad de centros comerciales y unidades residenciales. Entonces, la base de la discusión en la que estamos metidos no existe. No hay una medición objetiva, no tenemos una medición como la que tiene Cotelco de los hoteles de camas usadas o vacías, en la que uno puede decir la ocupación hotelera de la ciudad es tal, que son discusiones que nos llevan a al planteamiento de unos indicadores, y los indicadores en términos de cultura habría que medirlos de otra manera. Yo, por ejemplo, quisiera saber un indicador muy práctico de cómo estaría hoy el centro de Medellín si el sector cultural se hubiera ido como se fue la industria o los medios de comunicación o las universidades grandes históricas del centro de Medellín. Si el sector cultural no se hubiera quedado resistiendo, probablemente el costo de recuperación del centro en términos objetivos sería más alto. Entonces ahí hay unas discusiones que hay que plantearlas en términos. Ahora la pregunta específica que está sobre la mesa de si podemos hablar de consumo cultural, habría que definir qué es cultura para saber si eso se puede comprar y vender, y ahí pues volveríamos como a discusiones un poco bizantinas y un poco extrañas. Yo personalmente creo, y Juan me lo dirá o Germán, no necesariamente se escribe pensando en vender, a veces ni en publicar, la mayoría de lo que se escribe no se publica, pero lo que se escribió sí tenía un objetivo cultural. Entonces el mercado es otra cosa. Aquí en Medellín se consumen quesos y está creciendo de manera importante la importación, variedad y venta de quesos. Hoy tenemos más o menos en el mercado 780 cafés de altísima calidad rankeados a nivel internacional que se consumen en la ciudad. Yo hoy puedo salir a comprar libras de café de muchos lugares del país y del exterior. Yo puedo encontrar muy buenos vinos en esta ciudad. Y en Medellín hay un hito importante alrededor de la moda. Todo eso que menciono, los quesos, el café, el vino, la ropa, todo es consumo cultural. Entonces, si el mundo está viniendo a Medellín a comprar diseños de telas, o si el mundo está viniendo a Medellín a comprar diseños de ropa, o si Medellín le está comprando al mundo quesos, o vinos, o jamones, o cafés, ¿cómo podríamos decir que está creciendo o disminuyendo? Y esa medición, cuando a mí me la ponen al lado del cine o del queso o del café o de la ropa y me ponen el poeta al lado, ya me parece una medición que está siendo muy difícil de calcular.
Con una salvedad, y es que además es muy general. A mí me gustaría ver en una encuesta de este tipo que la medición fuera más específica, sobre todo porque uno como público, lo digo yo como público, creo que no consideraron ciertos elementos, y por eso invitamos a Germán y a Juan Diego. Me parece que no le preguntaron a la fiesta del libro, que todo el tiempo tiene un flujo de gente impresionante en cada una de las versiones, y sobre todo desde que se hace en el Jardín Botánico. Entonces yo quisiera también escuchar a Germán y a Juan Diego respecto a qué opinan de que se generalice tanto, que no se especifique en cuanto a eso que llaman ellos tan grande consumo de eventos culturales.
Por edad.
Bueno, yo por edad sí les digo, hombre, no se preocupen tanto. Es que la intervención de Juan ahora, cuando hacía referencia al artículo, me puso a pensar algo. Es cierto, Sergio, digamos, acierta cuando dice que esa es una medición de percepción, que si se hubiera hecho, digamos, dentro de la fiesta del libro, de pronto el resultado hubiera sido otro. O dentro de algunos eventos del Palotón,
bueno,
o a la salida del Teatrico, hubiera sido otro. ¿Dónde le hicieron? No sé. Pero yo diría que es que eso no nos debe preocupar.
En las salas de velación.
Eso no nos debe preocupar mucho. Supongamos que sea verdad, que Cartagena lee más que Medellín, porque entiendo que Cartagena es la que más lee. Pues, hasta ahora me desayuno, pues. Cartagena es la que más lee. Y que una ciudad, Yopal creo que es la que menos le... Bueno, y nosotros estamos por ahí después de Bogotá y de Cali. Pero eso, ¿qué tanto importa? ¿Qué es lo que estamos apuntando? Que la gente tiene que leer, ¿y eso qué? ¿Qué resuelve? Si la gente lee, ¿qué pasa? No pasa nada. Yo siempre he pensado que el solo hecho de leer no significa nada. Es un principio, pero no significa nada. ¿Qué leo y en qué sujeto me convierto cuando leo? Hitler seguramente era un gran lector. Y otros tiranos...
Y oía música, además.
¿Cómo?
Y oía música.
Y oía música, claro.
Y quiso ser pintor, pues lo rechazaron.
Pero es que eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. Si uno lee... Sí, listo, yo leo, pero... Pues yo creo que Uribe lee mucho y los políticos leen mucho, pero eso no significa nada. Yo sigo firme en una convicción. Yo estoy en esta ciudad pensando que debemos trabajar por objetivos en los que creemos. Estas encuestas, estas percepciones pueden sacarnos de los objetivos. Nos pueden poner a que registremos mucho en la lectura. Entonces puede ser que yo diga, vamos a leer a Paulo Coelho o vamos a leer a Ángela Becerra, cosas que para mí no tienen ningún valor literario ni van a transformar ningún universo. Simplemente lo que hacen es engatusar un poco las mentalidades. Entonces eso, ¿qué pasa si estamos en el primer lugar? Pero estamos llenos de basura en las cabezas. Eso no importa mucho. Por eso yo creo que hay que persistir en los proyectos culturales que hay. Lo que hace Pablo Tobón Uribe, lo que hace el Teatrico, lo que hizo en una época el Centro Colombo Americano, lo que hizo el Pequeño Teatro, el Matacandelas, todas esas entidades que en realidad, Sergio tiene razón, no se fueron de Medellín. El Colombo Americano ni siquiera se fue cuando le pusieron una bomba y una orden específica de Washington que le decía a Paul Bardwell, se tiene que ir del centro, váyase para el poblado. Y él dijo, no me voy, yo me quedo aquí. Y muchos resistieron. En el centro nació el Festival de Poesía, nacen entidades culturales todo el tiempo. Entonces yo creo que esa es la resistencia a la que tenemos que apuntarle. Y la mala noticia es que no hay ninguna encuesta que nos diga si vamos bien o mal. Nadie nos puede decir eso. Lo que hace es que nos puede descentrar. Entonces es una cosa como de instinto, de fe, de persistencia y de coherencia en todo lo que hacemos.
Germán.
Bueno, quiero recoger cosas de Sergio, que me parece muy interesante el análisis que hace. Estoy absolutamente de acuerdo. Los asuntos de percepción tienen mucho que ver con los momentos y con los lugares donde se recojan esas opiniones. Y con Juan, pues, recogiendo el tema de que se me hace un poco claro, Juan, que es que en esta ciudad no tenemos claridad, valga la redundancia, de para dónde vamos en el tema cultural. Nosotros, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué le queremos apuntar? ¿Qué consume esta ciudad? Lo que sí es cierto, y estoy de acuerdo con Sergio y Juan, el centro se ha quedado abandonado en parte porque esos proyectos culturales han abandonado el sector. Y cuando se abandona el sector, cuando la cultura abandona un sector, se va un factor que une, un factor que es coyuntural, que une a la gente, que la pone a pensar, que la reúne, que la junta, que la pone a dialogar, a verse a los ojos, a verse a la cara. Entonces me acordaba de una cosa en la que Juan también fue responsable, y fue de la Feria de las Flores, cuando arrancamos, y Juan era secretario de Cultura. Arrancamos con una propuesta que tenía que ver con equilibrar más la programación rumbera que tenía la feria en ese momento y que sigue teniendo, con una programación cultural que no se veía en los barrios y que no se veía en otros escenarios de la ciudad, y que además eran géneros y artistas que involucraban gente que no se sentía representada, los niños, los jóvenes, las amas de casa, porque normalmente las empresas grandes patrocinadoras de eventos, feriados, así como la Feria de las Flores, pues lo que buscan es traer artistas que promuevan el consumo, y sobre todo y específicamente el consumo de licor. En estos espacios que nos ideamos con Juan Diego y en su momento con el alcalde Fajardo, era llevar así porque sí, así porque la ciudad quiere que las comunidades vivan otras experiencias artísticas, que no les va a obligar a consumir absolutamente nada, simplemente a consumir cultura. Eso empezó a cambiar cosas Recuerdo muy bien, Juan, que en aquella época las ferias de las flores siempre dejaban un saldo de entre 70 y 80 muertos a la ciudad, asociados a esos eventos artísticos. Cuando empezamos a llevar esto a los barrios y empezamos a decir, mire, tuve una reunión con representantes de estas empresas de alto consumo en ferias y les decíamos, mire, para nosotros es muy importante tener programación que además de los adultos puedan disfrutar los niños, los abuelos, las mujeres, porque si una persona, si un ciudadano, un joven, va con sus hijos, con su esposa, con sus padres, con sus abuelos, va a tener menos tentación de ponerse a pelear por y a consumir menos licor, por supuesto. Eso bajó paulatinamente a través de los años en que estuvimos participando en Feria de las Flores. Los índices de violencia y los muertos asociados a estos eventos los bajó hasta llegar a dos o tres, que es el, en este momento es el indicador por eventos directos, directamente asociados a la Feria de las Flores. Eso responde muy bien lo que está pasando en el centro ahora. Si la cultura no llega para unir, no llega para ocupar esos espacios que son de todos los ciudadanos, entonces llega la violencia, entonces llegan quienes no están sino interesados en ese campo. Ahora bien, hablando propiamente del estudio, creo que además de que es una cosa de percepción muy difícil de medir, creo además que también deberíamos coger por géneros y por sectores de la cultura, porque si me van a preguntar a mí, por ejemplo, sobre el consumo de obras de teatro de humor en esta ciudad, yo diría que el índice es del 80 o el 90%, pero si me van a preguntar, por ejemplo, por tertulias, yo diría que la gente no va tanto a tertulias en este momento, o dependiendo la temática que se use en las tertulias, o hablemos de los conciertos de música, puede que la gente hoy en día no compre muchas boletas de música, pero sí va a muchos conciertos, lo que pasa es que espera que se las regalen las boletas. Entonces habría que sectorizar también y empezar a priorizar esas áreas de la cultura y de las artes en las que el consumo es mayor o menor.
Yo creo que con eso que vos decís hay un ejercicio que me parece que vale la pena hacer en este momento, y es salirnos un poco de esos grandes eventos y esas grandes instituciones para mirar también cómo está ese sector cultural de Medellín, que de todas maneras, por sus características, puede incluso llegar a ser más cercano a la vida cotidiana de la gente. Lo digo porque yo también, es una cosa que un poco trabajaba en el artículo, el año pasado trabajé en una corporación cultural de índole teatral en la comuna nororiental. Por una parte, estando allí, pues como parte del equipo de comunicaciones, no del equipo artístico, pude sentir muy de cerca, digamos, el desasosiego que había, no sé en este momento cómo está, que había en ese momento respecto a la falta de públicos en las salas de teatro de la ciudad. Porque se estaba viendo incluso cómo las salas más importantes estaban teniendo que acudir al sector público a pedirles que les ayudara. No solamente porque faltaba público, sino porque por cuestiones específicamente económicas. Entonces, un poco a mí sí me preocupa esa condición, porque además lo que Sergio plantea del centro es cierto, pero también genera una paradoja, y es que la gente en Medellín se enseñó a que si no es en el centro no va a ninguna otra parte a consumir cultura. Ahora está el poblado cogiendo mucha fuerza, pero digamos que tanto va la gente a estas otras comunas a buscar variedad en las ofertas culturales, que también es una cuestión que tenemos que preguntarnos, específicamente porque si bien la oferta de la ciudad es amplia, yo no sé hasta dónde la ciudad, el ciudadano del común se siente identificado en esa oferta, o en qué factores específicos de esa oferta se siente identificado y en cuáles no, porque entonces uno se podría preguntar, la gente no está yendo a teatro, ¿será entonces que el teatro es prescindible para Medellín? Y que otros tipos de eventos que cogen mucha fuerza, como los conciertos públicos, tienen que ganar en ese terreno.
Juan David, una sola cosita, y es que lo dijiste al principio de tu intervención, y es que habría que abstraerse de esos eventos grandes, de esos eventos de ciudad, que son otra cosa. Yo creo que no, porque es que esos son los eventos que compiten con nosotros como entidades culturales. Es decir, hoy en día la gente no paga una boleta a un teatro porque espera que una de las que una de las empresas de licores o cualquiera de las empresas, compañías grandes de esta ciudad, les traiga ese concierto gratis. Por eso no van a consumirte a un teatro. O grandes temporadas de teatro, etcétera, etcétera. Si te las presentan en otro sitio, si hay esa opción de verlas en otro sitio, entonces ya no te pagan en teatro. Entonces sí hay que verlo junto, porque es que eso hace parte del fenómeno que pasa aquí en Medellín, que es el de la gratuidad, que también hay que conversarlo.
Ahí yo tengo como una lectura, y es, yo voy a Castilla, a la 68, al festival de rock o al festival de hip hop de Castilla, voy a Ciudad Frecuencia a ver los toques o los ensayos o las exposiciones de Freddy Serna, voy a la 5 a ver el festival. Esta ciudad está llena en toda su periferia de una serie de festivales, de unas muestras, de unos conciertos, son todos los días. O sea, yo tengo todos los días una invitación a algo que ir a ver, muchas de ellas con alta calidad, pero también tengo que decir, y hay que decirlo, y duele decirlo, que la calidad en Medellín, en muchas áreas artísticas, es muy mala. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué lo tengo que pagar? ¿Es malo o no lo compro? Ahí habría un gran debate, y es si el músico o el artista, el escritor, el plástico, el que sea, y su sueño de vida es dedicarse a eso, tiene que forzarse a otra cosa y ser obrero o cualquier otra vaina. Ahí es muy cruel decirlo, pero yo creo que el asunto del arte se completa finalmente con el otro, cuando se le comunica al otro, y la inmensa mayoría de lo que se produce es malo. Y en Medellín nos estamos vendiendo el cuento de que todo es bueno. O sea, sacamos los niños de la red de escuelas a tocar a todos lados, embajadas, parques públicos, a iglesias, a papas, a todo el mundo le ponemos unos niños que están en un nivel académico bajo, que además esa no es su profesión ni su oficio, y los ponemos a un nivel casi de escenario profesional, y estamos volviendo la ciudad una suerte de escenario con bajísimos niveles de curaduría. Entonces, el tema de quién compra o quién consume, porque es que puede que alguien termine no pagando una boleta, pero haciendo el consumo de lo que alguien pagó. Siempre alguien paga, Germán. O sea, sí. Si vos te presentás y lo haces gratis,
así sea, fuiste vos el que paga.
Fuiste vos el que pagaste la boleta, claro, de todos los que están al frente.
Claro, así es.
Y terminan a veces pagándolos con pedazos de su vida. La autoexplotación del artista es un capítulo que escribir en la historia del arte en Medellín. Entonces ahí hay una discusión muy compleja de qué es lo que deberíamos comprar, y el tema de la gratuidad es un tema muy complejo. Yo, por ejemplo, creo que ningún teatro importante del mundo, y he visitado muchos y he hablado con muchos y hago parte de varias redes, vive de la boleta. Entonces tampoco vamos a decir que Medellín es el asunto ajeno al mundo. Un espacio como el Teatrico, como el Pablo Tobón, en cualquier lugar del mundo, tiene un aporte de la empresa privada que está asociado a sus fundaciones o a sus marcas, y tiene un aporte importante del Estado. Acá hay un problema más de fondo, y es que el Estado se volvió el gran operador de infraestructura cultural y de eventos culturales. El gran organizador y operador de eventos culturales, a veces con niveles muy bajos de curaduría, porque tiene un tema ahí complejo, entonces sí.
A veces por inclusión.
El tema de inclusión, mujeres, afros, etcétera, etcétera, o evitar censura, tiene que incluirlos, es el Estado. Y además el Estado, para equilibrar la balanza, está comprándole al sector civil que hace cultura, a los gestores culturales, y muchas veces intentando instrumentalizar. Entonces eso se vuelve una línea que va en contra de que el arte en Medellín tenga niveles de mejoría. Sin embargo, y extrañamente y contra cualquier pronóstico, en Medellín siguen surgiendo escritores o cineastas o actores de altísima calidad. Entonces ahí hay un tema muy complejo. Juan lo tendrá más claro que todos nosotros, pero la Secretaría de Cultura Ciudadana tiene una cifra altísima, pero en operar se gasta un porcentaje superior al 50%.
Otra de las voces que queríamos tener en cuenta en este programa no nos pudo acompañar en cabina, puesto que lo estamos sacando de, del ensayo de su grupo. Se encuentra con nosotros en comunicación telefónica Jaiber Jurado. Él es el presidente de Medellín en Escena, que agremia a varias salas de teatro, a varios grupos de teatro en la ciudad. También es representante del Consejo Municipal de Cultura y además es dramaturgo y director de la Oficina Central de los Sueños. Jaiber, bienvenido a UNE Radio, ¿cómo le va?
Muy bien, sí, estamos realmente, como tú lo dices, saliendo del ensayo de Van Gogh, que irá para abril.
Jaiber, nuestro tema hoy es el consumo cultural en Medellín y yo sé que si bien tenemos al Teatro Pablo Tobón Uribe, si bien tenemos percepciones desde la Fiesta del Libro, si bien tenemos percepciones desde el Teatrico, las preocupaciones y la opinión que al respecto pueda tener el teatro es bien diferente. Yo quisiera que ustedes, pues en general, que usted nos contara cuál es la percepción que se tiene del público y de la afluencia al público a los diferentes teatros que conforman Medellín en Escena.
Bueno, yo voy a poner como ejemplo en el tiempo. Hace 25 años aproximadamente, la ciudad tenía 5 pequeños teatros, y salas intermedias. Y estaba el Pablo Tobón y estaba el Metropolitano. Hoy la ciudad tiene 34 teatros, 35, incluido el Pablo Tobón, el Metropolitano, la Medellín, los teatros intermedios de Adidas, de Ateneo, en fin, y las 30 salas que hay en la ciudad de pequeño y mediano formato. Hace 25 años, a esos 5 o 6 teatros que existían, iban pues muy pocas personas. Nosotros tuvimos temporadas, estos grupos que fueron como pioneros de esas salas, de esos experimentos, de esas pruebas pilotos, de tener salas con 10, 15 personas, procesos de formación de públicos donde carecía de apoyo estatal, algunos apoyos privados, y la boletería casi que la vendíamos de actor a consumidor o pues, personalmente nosotros. Es indudable que hoy pues los públicos en general para la cultura, en especial para artes escénicas y música, en fin, se han incrementado. O sea, hay salas que ya tienen un público concreto y permanente, como el Pequeño Teatro, como el Teatro Matacandelas, como el Teatrico, como el Águila Descalza, el Casa Teatro, el Poblado, en fin, donde sabemos que siempre irá un público y un público importante. Y hay otras salas medianas, pequeñas, que siguen guerreando, digamos, el espectador diario de cada función. Pero es indudable que el público que se ha formado en estos, el público se ha incrementado. Ahora, es entendible que formar un público y una cultura, sea visual, una cultura cinematográfica, teatral, en fin, no es una cuestión de 20 años. Eso es un proyecto mucho más amplio. Eso, miremos ciudades como Londres, donde el metro existió en 1896, o sea, estamos hablando en 1896, surge el metro y genera una cultura el metro en Londres en ese tiempo. O sea, hay una ventaja de siglos allí en algunas capitales del mundo que es indudable, o sea, no se puede pasar por encima del tiempo. Entonces, yo siento que la opinión que han dado algunos periodistas sobre que en Medellín el consumo cultural pues es el más bajo del país, me parece pues una cosa muy arriesgada, muy temeraria, poco estudiada. No demuestran realmente con fichas claras cómo se hicieron esos estudios. Puede ser que haya una recesión, un problema, en fin, en ese gran proceso de formar el público de esta ciudad, que además también se ha transformado de una manera muy vertiginosa. O sea, hace 20 años era una ciudad industrial, hoy es una ciudad de servicios, ya se está pensando en una ciudad hacia otra perspectiva. O sea, cada 20 años la ciudad cambia su modus vivendi, su sentido, y entonces ahí nos encontramos todos en ese problema que tiene que ver con la formación de los públicos.
desde el punto de vista de la asociación que usted representa, Jaiber, ¿qué tanto puede beneficiarles o qué tanto puede afectarles una medición del tipo de Medellín? ¿Cómo vamos? Es decir, a ustedes, ¿qué sabor les deja que se diga esto, que se diga lo otro respecto a la medición de afluencia?
Lo que pasa es que las cosas las puede decir cualquiera. Este es un organismo importante porque empieza a monitorear todo el tema de cultura del país y todo el tema de, digamos, de esos gustos, de esos sentidos, para dónde va la cultura, en fin, en este caso, pues, cuando hablamos de arte y cultura. Y preocupa, ¿cierto?, que es un organismo de estos diga eso, y pues particularmente no estoy de acuerdo con esa posición, disiento de ella, porque la realidad es otra. Vas al altavoz y no cabe, ¿cierto? Vas a muchos eventos del Pablotón y hay públicos, vamos a muchas salas de teatro y hay movimiento, hay fiesta de las artes escénicas y hay un gran desplazamiento de públicos, vamos al festival de poesía, en fin, y hay mucho movimiento. Entonces, decirlo así tan irresponsablemente, me parece que no estoy de acuerdo.
Jaiber, con nosotros está el periodista Juan David López Morales, que pues ha estado conversando en la mesa y quiere pues anotar algo.
Jaiber, te quería preguntar, bueno, específicamente lo que pasa es que con este estudio, sí, nosotros podemos mirarnos hacia adentro en la ciudad y podemos decidir muchas cosas sobre lo que está bien y lo que está mal. Lo que pasa es que este estudio específicamente lo que hace es compararlo con otras ciudades. Entonces, yo creo que si no hay es en este aspecto en el que menos aspectos objetivos tenemos como para poder calificar, y calificar en cultura es muy difícil. Pero yo te quería preguntar específicamente si vos crees que la inversión, sobre todo la del sector público en la ciudad, se está viendo reflejada en todos los públicos a los que está dirigida. Específicamente vos, desde el sector en el que estás, ¿crees que la inversión que se ha hecho en programas como Salas Abiertas se está viendo reflejada en la respuesta del público?
Mira, eso es muy complicado, o sea, responder eso por lo siguiente. A mí me parece que los apoyos, por ejemplo, al tema de fomento y estímulo, aún todavía son muy pocos en la ciudad. O sea, hemos avanzado, claro, es indudable, pues no podemos tapar el sol con un dedo. Sí, hemos avanzado, pero aún falta mucho para llegar, digamos, y lograr estimular realmente toda la cadena creativa que se requiere. Ahorita mismo estamos preparando un gran foro de ciudad sobre el tema de circulación. O sea, el gestor desarrolla un proyecto creativo, en fin, lo produce y lo pone al público, pero se queda atomizado en la ciudad. No puede circular a otros países, a otros lugares de Colombia. Es muy difícil ese tema. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que hay deficiencias en ese, digamos, en eso que el gobierno, desde lo cultural, aporta para mover la cultura. Ya, digamos, en el tema de consumo cultural, yo diría que es, por eso hablo de un proceso mucho más complejo. Eso no es simplemente una pregunta y una respuesta. Tienen que ver muchos factores. Específicamente en Medellín es una ciudad que ha pasado de un conservadurismo cultural y digamos un poco apoyo de la empresa privada del mecenazgo a la cultura. Eso se ha visto muy poco. Es una digamos élite muy muy tacaña, muy amarrada con la cultura. Le ha dejado ese problema al Estado y el Estado está medio encartado con ellos, ¿cierto? Y no consulta realmente a los líderes culturales, a las bases culturales, de cómo debe llevar esa, digamos, esa inversión a los niveles y en las formas en que debe hacerlo. Entonces, yo creo que hay un desbalance ahí también, y eso genera problemas también en el consumo.
¿Ustedes en Medellín en Escena tienen algún mecanismo, algún tipo de método para entender o para conocer qué tanto flujo de público están teniendo entre las diferentes salas?
A ver, nosotros lo que hemos intentado hacer, porque eso de todas maneras, hacer encuestas, hacer todo este tipo de análisis de datos, de cómo es muy costoso y muy dispendioso, digamos, para la labor que debemos desarrollar. Sin embargo, a través de los mismos programas que se han desarrollado con la alcaldía, de programas de salas abiertas, tenemos que llenar una serie de planillas permanentes durante todas las funciones que realizamos al año, planillas que especifican los tipos de público, géneros, sectores, en fin, de dónde están ubicados, localizados, edades, gustos, en fin. Y esto podría llevar, porque es un volumen grande de información que produce cada sala y son 30 las que apoya el programa, ya tendría que entrar eso como a un operador o no sé, a la academia o algún lugar que haga ese análisis más profundo, porque realmente nosotros allí no tenemos esa herramienta.
Hablaba yo para introducir su llegada a esta mesa en la radio de las diferentes preocupaciones que podría tener entre un lugar que ofrece cierto tipo de espectáculos públicos o de espectáculos culturales respecto a lo que puede ofrecerse desde los teatros de la ciudad. ¿Cuál entonces sería la preocupación que ustedes como Medellín en Escena tienen?
A ver, nosotros también somos una, a pesar de que estamos aglutinados y agremiados bajo unos objetivos, digamos, muy precisos, que es tener una sala, una programación permanente, una legalidad y tener pues unos grupos creadores. En nosotros hay mucha diversidad en cuanto a la creación y a las propuestas. O sea, yo pienso que esa es la fortaleza y también muchos lo han dicho, la debilidad de nuestro sector. Tenemos una gran pluralidad de temas, de ideas, de propuestas puestas en escena. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros estamos, no tenemos un poco esa, digamos, célula espejo, ese crítico, es una ciudad acrítica, entonces cada cual, pues en su tema estético, cree que tiene una verdad y eso ha generado problemas de calidad también, ¿cierto? O sea, es indudable que hay problemas de calidad en nuestros productos, todos, ¿cierto? Y sabemos que eso conlleva a temas de público. Ahora, no sabemos exactamente contra qué mide el público que hay esa calidad, si no tiene realmente unos referentes máximos que el iberoamericano, por ejemplo, o el Festival Internacional de Manizales, y que son referentes lejanos a veces para un público de distintos estratos. De pronto para algunos artistas que se puedan mover o ciudadanos con poder adquisitivo, se puede lograr esa comparación entre las cosas que se están haciendo aquí o en otros países, pero como no hay, digamos, crítica artística, es muy escasa en la parte literaria, en la parte de cine, tenemos 2-3 críticos, en la parte de teatro no hay ninguno, y el que asome la cabeza le dispara. Entonces es muy difícil, ¿cierto?, que haya como esa retroalimentación, ese análisis y esa discusión sobre lo estético, sobre los productos. Entonces estamos trabajando un poco a ciegas.
Jaiber Jurado, presidente de Medellín en Escena, director de la Oficina Central de los Sueños, muchas gracias por estar con nosotros en UN Radio, en este programa que se llama Ciudad Campus.
Bueno, invitando a todo el mundo a que asista a Cultura y Arte, a ver si mejoramos el puntaje.
La calidad, creo que cuando se fue Sergio, que le tocó irse para pues un compromiso que tenía previamente acordado, y nuevamente lo reitera Jaiber Jurado, creo que es como el elemento en cuestión que todo el que oferte cultura en la ciudad debe tener presente. Yo no sé ustedes qué opinan respecto a la calidad que se puede ofrecer y a la calidad que hay en la oferta cultural de la ciudad. Juan Diego.
Pues nada más cierto, eso, lo único que nos salva es la calidad. No hay que salir, o sea, realmente hay que salir y hay que leer y hay que estar en contacto con el mundo. Pero es que en la creación hay un camino que está inventado desde hace muchísimos siglos, y es ser honesto consigo mismo. Eso significa en los escritores oír su propia voz, no oír la voz del mercado. En el teatro es no solamente afinar la técnica, sino en las producciones dramatúrgicas es crear obras que de verdad consulten lo que somos. Es decir, uno podría hacer un teatro o hacer una literatura o hacer un sector de las danzas paralelo con Londres si yo me mantuviera viajando a Londres, pero eso no garantiza que sea bueno, porque es que lo que garantiza que exista calidad en el mundo es la diferencia de culturas. Lo que no puede aceptar un artista es que lo uniformen, que lo globalicen y que terminen diciéndole cómo tiene que actuar, volviéndolo neutro. Tiene que sacar su propia voz y eso siempre va a ser ganador, siempre va a haber público. Yo digo que yo admiro mucho a los humoristas, y Germán lo sabe, porque logran que la gente del común se identifique en tiempos difíciles. Él mismo me explicaba hace poco, en el mundo los únicos que no hacen humor son sociedades como Suecia y Noruega, donde necesitan tragedias. Pues no en vano Bergman es sueco, ¿cierto? Era sueco. Necesitan cosas muy serias. Nosotros, como tenemos una realidad tan vertiginosa, nosotros necesitamos el humor. Y quien sea capaz de sacar el verdadero humor, no el humor grotesco de Don Hediondo, ni no, estos señores que se ganan la plata de una manera absurda. Yo digo, quien saque de verdad...
Así como algunos magistrados, mamá.
Sí, sí, no, ese humor del que estoy hablando, del que no recomiendo, es un humor prepago. Es un humor que se sabe que les va a gustar a un sector atrasado de la sociedad, pero el humor que saca lo mejor de una sociedad y la hace reír, ese es el que necesitamos. Entonces esa es la voz propia que tenemos que buscar en todas las áreas de las artes. Y eso no hay que buscarlo en Londres, no hay que buscarlo en París, es dentro de nosotros mismos que hay que buscarlo.
Germán.
Bueno, yo frente a este tema de la calidad tengo varias cosas que decir. En primer lugar, que la ciudad necesita más puntos de referencia, es decir, tampoco tenemos muchos puntos de referencia en la ciudad sobre los cuales hablar de calidad. ¿Qué conocemos aquí de lo que se está haciendo en el mundo? ¿Qué oportunidad tenemos o tienen nuestros creadores de ver? No para crear de la manera que ellos crean, pero sí para tener puntos de referencia de qué está buscando la gente en estos momentos y cómo se está proyectando eso en una escena. Está claro que aquí, en la pluralidad que hay de arte en el teatro, en las distintas formas de hacer teatro, hay unas que son casi anacrónicas por el tiempo, por el lenguaje en el que se habla, por el tiempo en que están sucedidas. Pero cómo no decir también que parte del teatro más exitoso que tiene este país es el Águila Descalza, por ejemplo, que tiene obras que finalmente el teatro y el arte en general es para tocar la gente, para que el público se sienta identificado. Esa es una de las formas que yo digo también que un teatro logra subsistir, es creando obras que logren identidad, identificación con el público, que logren moverlo, que logren generar el interés. Por supuesto, hay otros tipos de teatro más serios que el teatro de la comedia o que el teatro de la tradición, el folclore, pero yo creo que todas esas formas de escribir, el teatro dramático, contemporáneo, en fin, también puede generar la simpatía del público, y eso lo ve uno cuando va a Buenos Aires o cuando va a Nueva York o cuando va a España y ve obras que no necesariamente son comedias. Es cierto, y es un decir dentro de la gente de los teatros, que la comedia salva las salas de teatro, pero también hay otras formas creativas. Hablo yo, por ejemplo, de lo que ha salvado el teatro en parte de Europa ahora con esta crisis, específicamente en España, que se inventaron el microteatro, por ejemplo, una forma para algunos no muy clara, sobre todo no muy profunda, de ver el teatro, porque pues se desarrolla una obra de teatro en 15 minutos y no hay tiempo de exponer un problema ni de desarrollarlo bien desarrollado, pero también a ellos les solucionó un problema, el problema de públicos. Ya el público no quería ir a ver una obra de teatro de una hora y media o dos horas y pagar 30 euros o 25 euros en España, pero sí querían ir a ver una obra de 15 minutos y pagar 5 euros y tomarse un trago que les valía también 5 euros. Y finalmente tenían el tiempo para ver dos o tres obras que si le valían a 5 euros, pues terminaba valiendo lo que valía una obra de dos horas. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que ser un poco más creativos. No, la calidad no tiene que ver únicamente con lo que se presenta en un escenario, sino en la forma, en cómo eso se presenta y en cómo eso que tú haces en un escenario representa al público. Hay cosas en este país que no han que han tenido, digamos, un gran éxito desde el punto de vista de la taquilla. Y si uno va a buscar en el fondo, pues eso no tiene tanto aporte, digamos, a lo cultural o a lo profundo del arte, pero cumple con una función: divertir a la gente. La gente busca mucho de lo que nosotros somos para divertirse, para encontrar identidad, para descubrirse en esas cosas que se están haciendo en un escenario. Yo creo que nos falta representarnos un poco más a nosotros. Eso es parte de la cultura, el fútbol, lo que vimos ahí al fondo. ¿Qué tal hacer una obra de teatro sobre fútbol? En fin, nosotros debemos, creo que, sintonizarnos más con la gente. Eso hace parte del tema de la calidad. No es solamente hacer obras con gran contexto desde la dramaturgia, ni con gran técnica desde lo actoral, sino también que tengan gran identidad con el público.
Brevemente, Juan, porque se nos está acabando el tiempo.
Sí. Mira, con la calidad hay un problema, y es que, como decía ahorita Sergio, él decía, es malo, no lo compro. Entonces estamos volviendo al tema de que la calidad es un problema de consumo. Entonces, yo quisiera voltear esa expresión, es bueno y no tengo para consumirlo. También yo creo que ahí hay una cuestión en la que tenemos que tener presente que no podemos reducir la cultura a una cuestión de consumo de élites, en el sentido de que no es solamente que el factor económico no se puede volver en el único que determine la calidad, porque es que el arte también tiene una función social y un compromiso con la ciudad que va más allá con esa calidad que la gente está pagando. Y finalmente, yo creo que más que calidad, lo que necesitamos en la ciudad es una cuestión de encuentro de saberes, es una cuestión de encuentro que permita crear esos puntos de referencia de los que hablamos, pero que también permita que reconozcamos esos puntos de referencia propios. Porque es que entonces yo sigo persiguiendo el mismo problema. En Medellín hay unos consumos, pero hay unos consumos centralizados. Y hay unas manifestaciones culturales que, si bien son muy cotidianas y muy arraigadas, siguen siendo muy invisibles en el panorama cultural público, digamos, de la ciudad. Y finalmente, yo creo que hay un asunto por el que de todas maneras es bueno seguirnos preguntando, por el tema del consumo cultural y por el tema de la participación y de cómo se ve eso representado, la inversión que hace el Estado en resultados. Y es que no nos podemos seguir diciendo toda la vida que es que la cultura es una inversión a largo plazo, porque entonces ese largo plazo no nos va a llegar nunca. Y además porque el Estado no actúa frente a la cultura como filántropo, sino que actúa como garante de un derecho, finalmente. Un derecho frente al cual los ciudadanos tenemos que seguir siendo veedores y tenemos que seguir manteniendo el control y la atención.
Nosotros ofrecemos este programa para nuestra audiencia, para escuchar diferentes opiniones respecto a los temas en cuestión. Hoy estuvimos hablando sobre el consumo cultural en Medellín. Definitivamente uno podría decir que no hay unanimidad a la hora de medición.
Habría que coger sector por sector. Exacto. Sería interesante hacer un programa así, sectorizando la cultura.
Agradezco mucho la presencia de Germán Carvajal, a quien acabaron de escuchar, director del Teatrico. Muchas gracias por estar con nosotros.
Alejandro, a ti muy amable.
Juan Diego Mejía, director de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, muchas gracias.
Y a Juan David López Morales, periodista y politólogo. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación.
Alejandro, muchas gracias, y muchas gracias a UN Radio.
A los oyentes los invito para que sigan en sintonía de los 100.4 FM. Soy Alejandro González Ochoa. Hasta pronto.
Ciudad Campus, una discusión académica sobre la actualidad local.